A partir de este momento, en otra tarde negra, nada, nada, nada de lo humano, nada de lo humano nos es ajeno.
Hola, a ver, ¿cómo va?
¿Cómo andas, negra? ¿Todo bien?
¿Todo en orden?
Todo bien, por suerte. Estaba pensando, me pasa lo mismo con la bicicleta, me da pereza ir a buscarla hasta el fondo.
Pa, sí, eso es un embole. Claro. Pero hay gente que ya la tiene mucho más, no, es como parte de...
Claro, bueno, pero en tu caso precisas una moto para ir a buscar la bicicleta también, ¿no?
Bueno, exagerado, no seas exagerado. Pero ya hay que sacarla del fondo, bajar escaloncito, ¿no? Me embola, prefiero ir a caminar.
En fin, bueno, mi hijo anda en bicicleta, se desplaza por todo Montevideo en bicicleta, es lo que hace. Pero además hay que tener cuidado, ¿no? Hay que usar reflectores, casco, y por la propia seguridad, ¿no? Porque algunos conductores no es que se fastidien como vos, algunos directamente no los ven.
No, no, a mí no es que me fastidie, me pone nerviosa, esa es la verdad. O sea, hay tanta cosa a la vuelta que encima tener que lidiar con gente que va por la calle en patines y con un perro.
Claro, sí, recién después afuera del aire me decías que para vos la calle no es para los pobres, ¿no?
¿Cómo? ¿Qué disparate lo que estás diciendo? No, pará. No,
se
te está yendo al carajo.
Estoy introduciendo el tema de la discriminación.
No, obviamente. Ya, no te agarré la foto. Pero, no, fuera de broma, hay cosas que... A mí entender, capaz que soy yo la equivocada y que no es peligroso. Para mí es peligroso.
No, llevar un perro siempre es peligroso, ¿está?
Por más chico que sea.
Mi perra es capaz de tirar un tractor, así que en patines nadie la puede controlar.
Claro,
y imagina, es chiquita, no es que sea una perra muy grande.
Por eso te digo, a ver, vuelvo a decir, cada uno anda en lo que puede, ¿no? En lo que quiere, en lo que puede, pero ya andar en patines no tiene que ver, a mi entender, con llegar más rápido al trabajo. Aparte hace ejercicio. ¿Entendés?
Sí, me parece peor lo de ir en patines con el perro, ¿no? Digo, ponele que hay gente que ama los patines.
Y se no, así. Está bien, y los skates, pero que se te meten adelante los bondis, ¿no? Es medio complicado, hay que ordenarse. No somos un tránsito ordenado como para encima sí. Meterle...
Yo creo que tendría que cambiar más Montevideo que el hecho de que la gente no usara esa forma de transporte. Pero realmente vos sabés que... Acá tenemos esa situación porque es muy incipiente el tema de los vehículos de tracción humana. Pero en otros lugares donde ya están más institucionalizados y donde son mayoría en Holanda, la discriminación sea al revés. Prepotean a los que van caminando. Uh-huh. Eso, el ser humano siempre tiende a trazar una línea donde de acá para acá somos buenos, de acá para allá no.
Uh-huh.
Y eso es el concepto de la discriminación. La discriminación en sí no es mala. Discriminar quiere decir separar con un concepto, criterio, discriminar. Hacer un criterio y separar de un lado, como dice el presidente, los bagres y del otro hasta la lira. ¿Está? Entonces, ¿eso está intrínsecamente bien o mal? No, cuando la maestra pone notas, está discriminando el que estudió del que no estudió.
Okay.
O el que tiene talento del que no tiene talento. Porque eso también hay que entenderlo. Cuando estamos el profesor de dibujo... están muy acostumbrados a usar ese criterio, pero los que teníamos muñones congénitos no podíamos dibujar bien, entonces nunca íbamos a tener una gran nota ahí, y con suerte nuestro dibujo se iba a parecer remotamente al modelo. Y hay gente que tiene talento, entonces la discriminación...
Yo talento no tengo para dibujar, pero sí aprendí pila con un profesor que era re botón. Y vos sabés que me logró mejorarme muchísimo, ¿no? Porque hay cosas que uno cree que nunca las va a poder hacer, ¿no? Era un profesor un poco complicado, me acuerdo. Pero hay materias que son más difíciles, porque es como, bueno, si estudiás de repente, capaz que no tenés tanta facilidad para
la letra. Eso es lo que te iba a decir. No depende tanto del talento como de el laburar.
Exacto.
Yo conozco gente que dibuja y me dice que practicar y entrenarse es muchísimo del asunto. Pero también hay algo de talento ahí. Yo, por más que me entrenara para dibujar, el resultado sería mediocre con suerte. Pero
me dio ganas de dibujar a la Virgen de Guadalupe que tengo adelante de mis ojos.
Es muy específico eso.
La tengo acá. Voy a ver cómo me sale el dibujo al natural un día de estos.
Bueno. Eso es que sería la Virgen desnuda.
Vamos a ver qué sale. Ah, el natural. Estás con todo, yo estoy...
Estás medio todavía.
En una nube, todavía. Bueno.
Bueno. Todo esto surgió porque empezamos a hablar del tema de el Día del Orgullo, Y si bien hoy en día a mí personalmente me parece que de ese tema debería hablar una persona que estuviera directamente involucrada en el asunto, podemos empezar a reflexionar sobre la discriminación, porque todos, quien más quien menos, hemos sufrido algún tipo de discriminación.
Obvio.
Pero eso no quiere decir que nos haya pegado igual, ¿tá? Yo he sido discriminado por gordo, por pelado, por judío toda mi vida, pero igual pertenezco al sector privilegiado de la sociedad.
Por supuesto.
¿Tá? Porque de pique, ¿no? En mi época, al menos, no sé exactamente ahora, era infinitamente menos problemático ser gordo que ser gorda. Había mucha más discriminación hacia una mujer gorda que hacia un hombre gordo. A la hora de conseguir trabajo, inclusive. El tema es que eso ha llevado a un tema, por ejemplo, de que la gente socialmente esté demasiado compelida a no poder asumirse con sobrepeso y disfrutar la vida así, porque es la elección. Ya no puede ser una elección tener sobrepeso. Claro. Hay un límite de salud, eso no lo estoy negando.
De hecho, hablando? Hoy Leo Sande va a hablar de este tema también, perfecto. Enfocado desde el lado médico. Y bueno, la semana pasada estuvimos adentrándonos en el tema de salud en todas las tallas, ¿no? Claro. Pero entiendo perfecto lo que querés decir. O sea, soy gordo o estoy gordo porque tengo ganas, también te van a discriminar.
Sí, claro.
Ah, ¿por qué querés estar gordo?
Bueno, a ver, siempre va a haber alguien que va a tomar esa actitud por alguna razón. El secreto es no darle bolilla.
Por supuesto.
Y listo. Pero, por un lado tenemos que hay todo un mandato de la sociedad de consumo a cumplir lo que últimamente se llama heteronormativo, ¿verdad? Y lo heteronormativo no solamente implica una obligación de ser heterosexual, sino que también implica un modelo de belleza asociado. O sea, si vos no sos Ricky Martin, matate. ¿Tá? Si vos no sos qué sé yo, la China Suárez, ¿tá? O sea, porque hay una especie de asociar la belleza directamente con el éxito y incluso con una buena vida, ¿no? Hay millones de problemas y no es el único parámetro por el cual se discrimina. ¿Tá? Vos, por ejemplo, los futbolistas, uno ve al 10% exitoso, pero debajo de ese 10% hay todo un 90%, de los cuales una gran cantidad viven entre la pobreza y apenas sacar la cabeza del agua, porque no todos ganan lo que ganan Cavani y Suárez.
Por supuesto.
Muchos, muy pocos. Claro, pero la gente cuando habla de un futbolista piensa directamente en el exitoso y presiona a gurises muy jóvenes a que tengan un estilo de vida parecido. Y así, por esa presión de discriminación, como tenés 19 años y jugás al fútbol, tenés que tener un nivel de vida que ningún otro gurí de 19 años que vive con los padres puede tener. Y así empiezan todos los problemas de presión entre pares y discriminación, si no tengo un auto, si no tengo esto. Y es la discriminación por consumo, mi acceso a los bienes de consumo y mi, ¿cómo se dice?, mi ostentación del bien de consumo. Muchísimos futbolistas jóvenes arruinaron su carrera por entrar tempranamente en esa espiral que todos sabemos en qué termina, si no la corta alguien.
Sí, ¿tá? Eso es cierto.
Entonces, por un lado, no es lo mismo discriminar a una persona sólida, o sea, por sólido quiero decir una persona estable, que tiende a ser clara,
con inteligencia emocional capaz de
y una salud manejar. Mental acorde, etcétera, que alguien que es frágil. Discriminar y ejercerle presión en consecuencia a una persona frágil puede tener resultados trágicos. Ahora, estuvimos viendo montones de tipos de discriminación o criterios por los cuales se ejerce una discriminación negativa, ¿no? Que es la que generalmente se asocia cuando uno usa la palabra discriminación en abstracto. O decir discriminación y ya está pensando en esa repulsa social que se ejerce sobre un colectivo identificado con una etiqueta, pues no tiene por qué ser un colectivo en sí, ¿tá? O sea, yo no hay una feminista, Meredith Crenshaw, que está viva, que o estaba hasta hace poco, que hace muchísimos años identificó un problema muy importante en los movimientos feministas y que después se multiplicó en otros movimientos de antidiscriminación, y que era lo que ella llamó interseccionalidad.
A ver.
No es lo mismo el problema que enfrenta una mujer por ser mujer cuando es una persona que nació con todas las posibilidades, es profesional y tiene mucha plata, que una mujer que tiene una raza que en el lugar es discriminada, es pobre y no tiene ninguna oportunidad. ¿Tá? Como cantó ese enorme poeta del siglo XX y XXI, cómo se sufre ambos lados de las clases sociales, ¿no? Uh-huh. Entonces, ella introdujo el concepto de interseccionalidad para entender, bueno, sí, a las mujeres no discriminan. El techo de cristal está ahí en casi todos los trabajos. ¿Sabes lo que es el techo de cristal? El techo de cristal es una barrera que hace que las mujeres, por igual trabajo, reciban menos dinero que los hombres. O sea, mismo trabajo, mismo cargo, misma empresa, pero la mujer gana menos. Eso se llama techo de cristal. Y eso pasa en una obra de construcción y pasa en un banco multinacional. Uh-huh. No en el siglo XXI ahora, porque tenemos muchísimas formas de control social para, por lo menos para denunciarlo.
Claro.
Pero sigue pasando. Sí, el techo de cristal está ahí, resquebrajándose.
Pero todavía está.
Bueno,
no lo podemos barrer todavía.
Por ejemplo, una mujer que yo admiro muchísimo, pero muchísimo, que es la doctora Hanna Rodríguez Hertz, una matemática, se tuvo que terminar yendo a Uruguay. No solamente porque los chinos se pusieron de rodillas para que fuera y le dieron una cantidad inconmensurable de dinero. Yo la entrevisté en mi programa. Me dijo que para su programa de investigación le dieron $400,000. Eso es para... Toma, trabaja con esto. ¿Está? Cosa que en Uruguay, la Universidad de la República, no sé si tiene $400,000 para todos los proyectos.
Claro.
Entonces, claro, acá, por ser mujer, por ser linda, por lo que fuera, todos los problemas que se te ocurrieran. ¿Está? Entonces, bueno, hay que empezar a tematizar que, por un lado, está bien atacar las discriminaciones puntuales, pero por otro lado tenemos que ver por qué en este momento siguen habiendo. Y a mí me parece que hay muchas puntas para ese problema. ¿Tá? Por un lado, porque gente hija de puta va a haber siempre.
Sí, por supuesto.
Entonces eso y palos podridos no van a faltar nunca. Entonces esa gente va a seguir siendo gente mala. Y bueno, entre otras cosas, la gente mala desprecia al otro, al diferente. Y por otro lado, hay que tener mucho cuidado con un pecado que tuvo fundamentalmente la izquierda identitaria, que fue la que levantó estas banderas de la igualdad y de la lucha de la agenda de derechos, etcétera, de creerte superior moralmente a los demás. ¿Está? Porque todo el mundo se cree superior moralmente. ¿Está? Tanto qué sé yo, Constanza Moreira y Domenech, los dos, estando en polos opuestos, se creen superiores moralmente. El problema es que cuando yo vengo acá, a tu programa, por ejemplo, y me planto acá diciendo, escúchame, negra, yo tengo que explicar cómo son las cosas. No solamente me agarras de una piña y termino sentado en el pasillo, sino que además, la primera impresión que te cae es negativa.
Ah, bueno, sí, la soberbia.
No, pero aparte, la soberbia y y la condescendencia. ¿Quién sos vos para venir a hablarme así acá en mi programa todavía?
No, bueno, a ver, se supone que uno, cuando invita gente para que, sobre todo, que tiene una parte del programa semanal, es porque, bueno, considerás que esa persona puede hablar con más propiedad de determinados temas.
Obvio,
o claro. O sea, una tonta sería yo si hay cosas... O sea, no quiere decir que pueda estar de acuerdo o no en todo, que no pueda refutar algo, ¿no? Pero... bueno, si yo te invito a vos para que hables de filosofía, porque sabes mucho más de filosofía que yo, y te voy a cuestionar, tampoco tiene mucho sentido.
No, está bien que me cuestiones. Estoy diciendo lo contrario, que por más que yo tenga una columna, para no ser un tema, como todos los otros columnistas, lo que no podés es venir desde un punto de vista superior. Bueno, claro.
Por supuesto.
Ningún filósofo debería tener esa actitud.
Nadie debería tener esa actitud.
Pero los filósofos menos, porque se supone que trabajan en eso.
Sí. Vamos a la pausa y en el próximo bloque la seguimos. Porque es un tema muy extenso.
Sí.
Muy extenso. Hasta las 4 con vos. Dale.
Otra tarde negra. 100% radio. 100% negra.
Un clásico del rock argentino reversionado, como es este Tu Cárcel, esta versión de Los Pericos, acá en Otra Tarde Negra.
Y bueno, nos enroscamos a hablar con Bernardo Borkenstein en la pausa. También hoy estamos hablando del concepto de discriminación, que también hay que poner un cierto límite, porque por un lado todo es discriminación en muchas cuestiones, pero no, yo no quise discriminar a nadie, o sea, y sí, y uno discrimina permanentemente.
Sí, todo el tiempo, claro.
Y hay que hacerse cargo.
Sí.
¿No? El famoso.
Pero es que somos humanos, todos tenemos un lado oscuro.
Vi una mala pinta y crucé la calle y decís, pero el pibe era divino, la chiquilina, pero vas a un lugar, ponía el ejemplo, ¿no? Un lugar donde tenés que sentarte.
Y de repente viene un señor de traje que es terrible estafador o narcotraficante y ni mosqueas.
Claramente, ¿no? Tenés que sentarte en un lugar donde hay un montón de gente ya sentada y quedan algunos asientos libres. Me van a decir, pónganse la mano en el corazón, que no miran al lado de quien se sientan. Y el que tiene mejor aspecto, ponele, te sentás al lado. Y todos lo hacemos. ¿Entendés?
A ver, hay cosas que son de la naturaleza humana. Como te dije, la tendencia a desconfiar del otro, no quiero hablar de xenofobia en sí, porque aparte Adela Cortina demostró que la xenofobia no es tal.
No.
Pero siempre es natural. O sea, yo voy a confiar más en el de adentro que en el de afuera, porque yo sé cómo son las reglas adentro. Y el que viene de afuera altera ese equilibrio que yo ya conozco y me cambia las reglas. Por eso, Adela Cortina con esa invención de la palabra aporofobia, uh-huh, aclaró bastante los tantos, ¿no? Porque en Europa, pues ya hablaba del contexto español, hay mucho problema con los inmigrantes pobres de África. Uh-huh. Pero no con los jeques millonarios, igualmente musulmanes, que vienen de
los moros, mira los moros estos.
O sea. Claro, exacto. O sea, el problema es el odio al pobre. Y no el odio, por ejemplo, al musulmán. Uh-huh. Está el odio establecido como un tema de clase. Está, porque aparte Europa es muy hipócrita en eso, porque necesita a estos pobres, porque son los que le están resolviendo el problema demográfico que tienen de ser una sociedad que se está muriendo y envejeciendo.
Sí, bueno, a ver, los inmigrantes en todos lados son los que mueven un montón la economía y hacen el laburo que otros no quieren hacer. De hecho, lamentablemente, no sé si viste la noticia de que murieron un montón de latinos,
sí,
en Estados Unidos, en las rutas, porque eso está todo mal.
Claro, bueno, pero a ver, esa es la herencia nefasta de Donald Trump, ¿no? También Roe versus Wade la revocaron, porque Trump llenó de sus seguidores la Suprema Corte de Justicia, revocaron un antecedente de jurisprudencia fundamental por el tema del aborto. Bien, eso es una opinión mía, me hago cargo. Pero lo que te decía es, más allá de esa instintiva desconfianza del otro, siendo el otro no necesariamente un extranjero, el otro es el que, según el criterio en el que estoy pensando en este momento, está del otro lado. Yo soy gordo, el otro flaco. Yo soy blanco, el otro es negro, lo que sea.
Uh-huh.
Yo soy heterosexual, el otro es homosexual. Entonces, el problema es que más allá de eso, nosotros somos seres humanos y tenemos la posibilidad de superar eso. De pasar del prejuicio a razonar y tener un juicio sobre las cosas. ¿Tá? Una de las cosas que haber sido discriminado a mí me enseñó rápidamente es que los que más discriminan son los que pasan más tiempo demostrando que no discriminan.
Sí.
Si una persona no discrimina, no pierdo segundos. Yo no tengo amigos homosexuales. No tengo. Tengo amigos. ¿Con claro. quién se acuestan? El problema de ellos. ¿Tá? Si alguno quiere acostarse conmigo, ahí será mi problema. A ver qué hago. Pero yo tengo amigos. No me importa lo demás. No gasto un segundo en pensar esas cosas.
Uh-huh.
Entonces, ese problema no lo tengo. ¿Tá? Sí, gasto mucho tiempo pensando cuáles de mis amigos son de Nacional, no te lo voy a negar.
Está
bueno, todos tenemos nuestro rincón.
Tremendo.
¿Tá? Pero el tema es, por ejemplo, una cosa que aprenden todos los judíos en Uruguay desde chiquititos, que cuando alguien te dice, tengo muchos amigos judíos, raja de ahí. Lo mismo que el que dice, tengo muchos amigos, lo que quieras.
Sí, claro.
¿Tá? Entonces, ¿por qué? Porque el que necesita demostrar algo está compensando algo interno. Y ese algo es una real sensación, no te quiero decir de odio, pero sí de discriminación. ¿No? El problema, ¿cuál es? La discriminación existe, pero no es lo mismo discriminarme a mí, que tengo montones de herramientas para defenderme, ¿no? Salvo que los que vengan sean los nazis, que ahí mis herramientas se reducen. que discriminar, como te decía, a una persona frágil, una persona que colectiva o individualmente no puede defenderse. Ya sea que su psiquis es inestable, por la razón que sea, y no puede resistir la agresión, o su colectivo no tiene manera de revertir eso. A mí, una cosa que me encanta, pero me encanta de verdad, es la cantidad de centroamericanos que han venido a Uruguay. Me parece que nos sacan el gris, hay millones de cosas que me gustan de ellos. Pero hay gente que se empezó a quejar, nos sacan el trabajo. ¿Qué trabajo? Esto es Uruguay.
Siempre, por lo menos la gran mayoría, como todo, tienen buena onda, buena disposición.
Sí, y muchísimo. Ellos están mejor formados que nuestros propios profesionales. Digo, no, mirá que no, porque muchísimo viene con título profesional.
Sí, la gran mayoría.
Pero lo que te quiero decir es, han puesto una nota de color en una ciudad gris, horrible. A mí me encanta. Pero hay gente que le cayó mal. No sé personalmente por qué. Pero bueno, ahí fue donde Uruguay pudo ver que no éramos tan tolerantes, tan solidarios.
Pero además es ponerse una mano en el corazón. Así como los europeos nos discriminan muchas veces por latino, sudaca, ¿no? Cuando nos necesitaron, todos esos europeos vinieron y se instalaron en acá. Y nosotros también.
Sí.
Cuando Australia, hubo sí, que rajar de acá. Y la gente rajó, ¿no?
Sí,
entonces,
por cierto,
¿cómo podemos olvidarnos? Para un lado y para el otro.
Y la realidad es que la gente se olvida, porque, bueno, tratando de redondear un poco el tema, no es lo mismo atacar un problema de discriminación religiosa que un problema de discriminación sexual o discriminación étnica. Por más que hoy en día está la cultura woke en las redes, es la que se opone a cualquier tipo de discriminación y se opone a cualquier manifestación que remotamente pudiera ofender a alguien. ¿Está? Y terminamos en lo que mi generación llama la generación de cristal, que se ofenden por cualquier cosa, que tenés que andar pisando algodones antes de decir algo. Hemos llegado a la estupidez de abolir el contexto. ¿Está? O sea,
sí,
el wokeismo me parece una apología de la estupidez. Me parece bien intencionado, por eso también se los dice buenistas, pero me parecen poco prácticos. ¿Está? Yo no quiero renunciar al sentido del humor.
Por
no
supuesto.
Quiero el sentido del humor de los 80 tampoco.
Claro.
No quiero esos chistes. Pero no quiero no poder burlarme de los políticos. No quiero no poder denunciar las cosas. ¿Tá? Y sobre todas las cosas, tenemos que no caer en la discriminación inversa. ¿Tá? Porque entre cualquier colectivo, judíos, homosexuales, gordos, negros, blancos, hincha de Peñarol, hay buenos, malos y más o menos.
Por supuesto.
¿Tá? No podemos. Y el otro día vi un post en Facebook de un señor que decía: los judíos siempre fueron un pueblo de finísimo sentido del humor y lamentablemente he visto que ahora ya no. ¿Qué es eso de los judíos? Sí, Woody Allen es un tipo de finísimo sentido del humor. ¿Tá? Pero Kissinger te juro que no.
Bueno, claro, me pasa que hay como representantes de cada colectividad, ¿no?
Pero eso porque lo único que no vas a encontrar entre los judíos son deportistas de élite, porque no se nos da. Pero sí hay gente con sentido del humor y el tema de la comedia en Estados Unidos y en Buenos Aires incluso era algo que pasaba. Pero lo que quiero decir, eso no quiere decir que todos los judíos tengan sentido del humor. Tampoco quiere decir que los comediantes tengan buen sentido del humor.
No,
se
supuesto,
bajan del escenario y muchos de ellos
son
no te acerques.
Sí, hay un montón. Hay un montón así. Pero también esa cuestión de, yo entiendo que todo es muy delicado y así como en el tránsito, ¿no? Hay que cuidarse de los patines con el perro. También viste que es, bueno.
Es que sí, hay que cuidarlo a él, ese es el problema. Él te transfiere a vos la responsabilidad de cuidarlo a él.
Claro, claro. Pero no, a lo que voy es, siempre hablamos de no discriminar, sobre todo al gordo, o no discriminar a él. Pero también hay que pensar en esa otra. Mirá la flaquita esta, o el carrasquito este, ¿no? ¿Cuántas veces se
sí,
habla así?
Está bien.
Y no está bueno tampoco.
No, no está bueno.
No deberíamos referirnos a nadie en esos términos.
Está bien, pero el carrasquito tiene todas las herramientas para defenderse que el borrito no tiene.
Bueno.
Y por eso, en un lado, no pasa la pasta base, andar armado, la violencia, los tiroteos, porque son las cosas que le quedan para no sentir que lo único que tiene es la muerte. Tendrán una vida corta, pero la van a tener intensa. Es horrible que
yo eso lo entiendo, pero hay mucha gente en el borrito, ¿no?
también, que seguramente por menos recursos tiene una familia que contiene, que explica, que dice lo que está bien, lo que está mal, ¿no?
Pero muchísimas, pero no, lo que pasa es que salen a la calle y están en la situación de desprotección.
Por supuesto, pero no es lindo igual tampoco, o sea, yo siempre intento que la brecha sea lo más pequeña posible, bueno, por lo menos en mi corazón es lo que intento.
Pero a ver,
y no está bueno enseñarle a un niño ni Borrito ni Carrasquito.
No, eso lo dije yo.
No, pero
caricaturizar, pero
está bien, es muy claro.
Yo nací en el Cerrito de la Victoria y me mudé muy chiquito a Malvin.
Uh-huh.
Y he vuelto al Cerrito de la Victoria porque mi abuela siguió viviendo por allá, en las Acacias y eso. Y yo notaba la diferencia de chico. Pero notaba la diferencia, digo, no, nadie me decía nada, que esto era mejor o lo otro. Pero eso claro que son los padres los que lo enseñan.
Por supuesto.
¿Está? Pero el tema es que cuando vos por tu religión le estás diciendo que los homosexuales se van a ir al infierno, ¿está? No te toques, no hagas esto. ¿Está? No es que, bueno, pues ese es otro tema, la película de Buzz Lightyear, que todo el mundo, un beso lesbico. ¿Está? ¿Sí? Estamos hablando de una película donde los muñecos hablan y piensan.
Ajá.
El problema le molesta un beso. ¿Está? Pero entonces, la gente no se vuelve homosexual o lesbiana porque ve una película infantil.
No, por supuesto.
¿Está? La gente es lo que le nace su deseo y a veces tiene que vivir contrariado. Ese es el problema. Que haya gente que no pueda vivir como quiere vivir.
Por supuesto. Por eso yo ayer también lo discutía.
Otro tema que ese me pega mucho, ¿sabes cuál es? Cuando vas al shopping a comprar ropa.
¿Los talles?
Sí, claro.
Bueno, sí, para eso estuvo Vicky Ripa justamente el jueves pasado acá y eso es increíble. Se está trabajando en eso. O sea,
yo
hay un millón de cosas.
Estuve mucho más gordo de lo que estoy ahora, ¿tá? Es una lucha de toda mi vida. A veces estuve mejor, a veces estuve peor. Pero estuve mucho peor. Estuve 25 kilos más gordo que ahora. Y un día me recorrí Montevideo Shopping, Punta Carreta Shopping y Tres Cruces, que eran los que eran. No encontré un traje. Todos me quedaban chicos. Hasta que le preguntó a un gordo mejor vestido que yo y me veía de una tienda donde vendían trajes grandes de detalles sobre XL.
La simpática, me acuerdo cuando era chica. Para
claro, pero
las
esa de
mujeres. Claro, pero era como la tienda.
Claro, pero aparte es la discriminación implícita, porque la gordita es simpática.
Claro, claro.
Le ha presentado a una amiga y cómo es bueno, es muy simpática. ¿No?
Sí, o el que tiene cara de bueno,
es
cara
buena
de boludo.
Persona. Para vos es demasiado, mira.
Tremendo, tremendo. Pero bueno, creo que el asunto están como hablábamos también fuera del aire, ¿no? Los macro temas, ¿no? No discriminar ni color, ni religión, ni sexual, ni bla, 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 bla. Y después los micro. Y claro, que todo eso viene de la casa también. Cuando
o
uno tiene
trabajo. O sea, porque a veces uno viene con las mejores intenciones y se da de trompa cuando entra en un ambiente laboral tóxico.
No, por supuesto, pero digo que los que somos papás.
Ah, sí.
Bueno, desde chiquitos, porque yo justo le ponía un ejemplo a ver, ahora me decía, pero es muy chica, no importa. Por algún lado les tiene que ir entrando. Después, bueno, cuando son más grandes ya uno no tiene el control.
Pero
hay
lo que
tener
pasa,
mucho cuidado.
A ver, esa charla que tuvimos tenía un contexto, ¿no? Pero el problema es que hoy en día los chiquitines están expuestos a las redes sociales,
sí,
e internet.
Mucho.
Y la discriminación en las redes sociales es algo psicótico. Porque por un lado te imponen ese modelo, digamos, normativo de belleza, que están todos trabaditos, preciosos, depiladitos, todo hermoso. ¿Tá? Y por otro lado te dicen, no discrimines, no hagas esto.
Sí, sí.
Esa tensión no se resuelve fácil en un niño chico.
No, por supuesto, pero... Y hay cosas que empiezan como una pelea muchas veces, o el famoso están peleando a... Entra el bullying,
el
etcétera.
Bullying es otro tema interesante.
No, no jugamos con tal. Hace poco alguien me comentaba que no jugaban con tal niña porque no tenía X muñeca. Ah, te da unas ganas de arrancar y se te van todos los códigos. ¿Cómo puede ser que un niño no quiera jugar con otro porque no tiene X cosa? ¿No?
Sí, claro.
O sea, es un tema, un tema
ahí,
complejo.
Ahí uno siente una desazón terrible porque no sabe por dónde empezar a desactivar,
claro,
eso, ¿no?
Sí, o sea, no sabes por dónde hay que arrancar. Bueno, un temazo como siempre, ver nada de lo
y
humano nos es ajeno.
¿No? Quedó.
Sí, sí, da para sí, volver sí, en no, algún no, otro momento.
Pero bueno, el tema es No generalizar, no pensar que uno puede resolver el problema de la homofobia en bloque, porque lo que hay son personas, y una persona no se define por su orientación sexual, su color, su raza, ni nada.
Claro.
Hay que tratar a las personas de a una, y desear que llegue el momento en el que como sociedad entendamos eso, ¿no?
Obvio. Bueno, Un placer, como siempre.
Lo mismo digo, Negra.
Gracias, Bar. Arriba.
Y me voy esquivando los hinchas de Peñarol.
Y los patines con perro. Perro con personas, eso. Vos me entendiste.
Otra tarde negra. La tarde más negra de la radio.